Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 18 de enero, Día Mundial de la Sal.
Las fábricas de sal producen esta sustancia dejando que acumulaciones de agua de mar se tuesten al sol hasta que el agua se evapore.
Eterno de sal. Hablamos del cloruro sódico, o lo que es lo mismo, de la única roca que es comestible para el ser humano y posiblemente del condimento más antiguo. Su importancia para la vida ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo las economías y siendo objeto de impuestos, monopolios y guerras. La sal ha sido también utilizada como moneda. De hecho, la palabra salario viene de cuando a los legionarios romanos se les pagaba en sal, un producto que para ellos era muy valioso, ya que además de servir para sazonar y para evitar la deshidratación, la sal se utilizaba para conservar alimentos, como antiséptico para las heridas y para detener hemorragias. Cada célula del cuerpo humano contiene sal y una persona adulta tiene alrededor de 250 gramos en todo su cuerpo. Y es que, aunque tomada en exceso es mala, el sodio que contiene es uno de los elementos esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro, así que su consumo es vital. Bueno, ¿y cuánta sal debemos tomar al día? Pues lo que se recomienda es de entre 3 a 6 gramos diarios.
Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia.
Es cierto que con la variante Omicron, los casos de personas que requieren atención médica y hospitalaria es porcentualmente menor, pero a la hora de la verdad, eso tampoco es un gran consuelo para los urgenciólogos, para los médicos de urgencias, que vuelven a estar saturados, porque además de tener que estar atendiendo a un número de pacientes similar al de anteriores, ahora se encuentran con que las bajas también son muy numerosas entre ellos mismos. Bueno, el doctor Tato Vázquez Lima es el presidente de la Asociación Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y va a estar con nosotros en unos minutos para contarnos cuál es la situación en estos momentos en los servicios de urgencias.
La lógica de esta recaudación es hacer el sistema más justo y que permita mejores pensiones para muchos de los autónomos. Es decir, no tiene en ningún caso un componente recaudatorio concreto. No.
Así se explicaba ayer mismo el ministro Escrivá poco antes de comenzar su reunión con las plataformas de autónomos para reformar la cuota mínima de los trabajadores por cuenta propia, entre otras cosas. Hoy queremos saber qué impresión han sacado los representantes de los trabajadores por cuenta propia de esta reunión, así que hablaremos con los representantes de dos de ellas.
La violencia genera violencia y eso es algo natural, eso es algo humano y hay que tomar una decisión para ir a la vida o quedarse en la rabia y en la ira y en la muerte. Y en mi caso, perdonar y tomar la decisión de ir a la vida me ha permitido realizarme como mujer, como madre, como profesional, como artista.
Bueno, pues después de casi 30 años, Juana Acosta se ha sentido con fuerza para hablar del drama que sacudió su vida y cambió su futuro. Lo hace sobre un escenario con El Perdón, una obra en la que la palabra se combina con la danza y en la que la actriz colombiana aborda el asesinato de su padre y el secuestro y suicidio posterior de su hermano. Juana Acosta estará con nosotros a eso de las 12. Y hoy además tenemos nuestras secciones habituales de los martes, a saber, con buena planta, ecología de andar por casa y enganchados en serie. Y enganchados también, no en serie, pero sí a la rueda de reconocimiento, llega ya todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este martes.
Buenas, pues retrocedemos hasta 1996, cuando saltó la noticia. Aquel 18 de enero de hace ya 26 años, Lisa Marie Presley se divorciaba de Michael Jackson. El matrimonio entre la hija de Elvis con el desaparecido rey del pop duró apenas 20 meses. Ella puso fin a su historia de amor alegando diferencias irreconciliables. Se conocían desde que ella era una niña, siendo fan del pequeño de los Jackson 5, al que acudió a ver a uno de sus espectáculos a Las Vegas. Can you feel it? Se reencontraron 17 años después, siendo ella 9 más joven que Yaco y con 2 hijos de su primer marido. Apenas 3 semanas después de su separación, Lisa contrajo matrimonio con Michael de Tapadillo en un hotel de República Dominicana sin familiares ni amigos. Tras el divorcio, cada uno rehizo su vida. Jackson se casó con David Rowe, su enfermera, que pronto se quedaría embarazada. Lisa volvió a emparejarse y a divorciarse en otras 2 ocasiones, primero de Nicolas Cage, con quien estuvo casada apenas un par de años. Lisa recibió la peor noticia que puede recibir una madre en el verano de 2020. Su hijo mayor, Benjamín, se quitaba la vida de un disparo.
Y llega el momento de repasar también el santoral. ¿Quiénes son los santos protagonistas de este 18 de enero? Nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues empezamos por Santa Priscila o Santa Prisca. Nació en Roma en el siglo I. A los 13 años trataron de obligarla a hacer sacrificios paganos. Ella se negó diciendo: yo solo soy de Jesucristo. Fue llevada al circo romano y le echaron un león para que se la comiera, pero el animal, en lugar de devorarla, pues se tumbó a sus pies. Después de aquello fue ejecutada y cuenta la leyenda que un águila veló su cuerpo hasta el entierro en las catacumbas de Priscila, en la basílica que lleva su nombre en la colina de Aventino en Roma. Del latín, este nombre significa venerable, antigua, y hay en España 2.506 Priscilas con una sola L y 310 Priscilas con 2 L's, que se puede escribir, ya sabéis, de esas 2 maneras. También se recuerda hoy a la princesa Santa Margarita de Hungría, que vivió en el siglo XIII durante las invasiones de los mongoles. Sus padres huyeron con su familia a Croacia, Eslovenia. Habían prometido que si el bebé era una niña, sería dada como monja, y así fue. Por lo tanto, pues Margarita fue ingresada en cuanto se pudo a los en el convento de los dominicos, y ella rezaba y rezaba. Los padres le construyeron un convento cerca de Buda. Ella hacía penitencia, se provocaba lesiones con un cinturón hecho, atención, de piel de puerco espín y sandalias con clavos, y no se lavaba el pelo para que los piojos la picaran. Así hacía ella penitencia. Se le atribuyen milagros como el de salvar a una sirvienta del convento que había caído en un pozo rezando. La sirvienta se elevó, salió del pozo después de los rezos de Santa Margarita, y otra vez hizo que el sol saliera a medianoche, y también sacó del fuego una sartén al rojo vivo sin quemarse. Bueno, como estos, muchísimos más milagros atribuidos a la princesa Santa Margarita de Hungría. Margarita es un nombre de origen griego que ya hemos contado aquí en otras ocasiones, que significa perla, y hay 87.617.
Carmen Martín Tejeda nos trae el refrán.
Refranes alusivos al frío no nos faltan en este mes, que después de todo llevamos ya unos cuantos días tiritando y pasando frío, que ya nos lo dice el refrán: en enero se hiela el agua en el puchero.
Sergio Martín Robo, ratito de oyentes.
Hoy lo que has llegado a hacer para entrar en calor. Esa vez que tuviste que tirar de ingenio porque estabas tiritando. ¿Con qué has llegado a arroparte? ¿Llevas puestos, por ejemplo, que ha sido madrugada heladora, varios pares de calcetines encima? ¿Eres una cebolla con patas? ¿Planchas las sábanas antes de meterte en la cama? ¿Qué remedio nunca te falla? 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Pues yo creo, Norato, que va a ser muy útil el ratito de oyentes para combatir el frío.
¿Puedo dar yo mi truco para el frío?
Sí.
Que se acueste siempre tu pareja antes, como media hora o tres cuartos.
Y vaya calentando
es
la cama.
Es mano de santo, ¿eh?
¿Sí, no?
Deja la cama estupenda. Yo, vamos, le aguanto, aguanto, aguanto hasta que digo, venga, ya lleva media hora, listo. Y estará dormida. Perfecto.
Muévete para el otro lado, cariño.
Muévete, muévete. Caliéntame lo mío.
Exacto. Sí.
Bueno, esto que ha puesto Ceballos es porque cree que debo opositar a Policía Municipal. Porque se me da muy bien esto del tráfico a mí. Derecha, izquierda, venga. Pare, pare ahí, pare ahí, quieto. Bueno, a ver, hoy hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, en nuestro hilo del reto de todos los días, hemos puesto unas imágenes que demuestran que un poquito madrugamos. Porque bien, para sacar estas fotos hay que estar despierto y hay que estar vivo. a las 7 de la mañana. Bueno, fotos hechas por las cámaras de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Ajá. Entre las 7 y las 8 de la mañana.
Muy bien.
Hemos puesto tres diferentes.
Carlos, sí, por favor, danos una pista.
Bueno, voy a dar una pista porque voy a ser bueno. La primera está tomada en la Plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá, se ve muy bonito.
Sí, sí, sí.
La segunda está tomada desde el Puente de Ventas, se ven los vehículos ahí en la M30 y también algunos en superficie ahí en el puente. Y la tercera está tomada desde Torre España, desde donde emitimos nosotros, ¿eh? Que no emiten en Bañolas, nosotros ahí, todas las radios o casi todas las radios de Madrid emiten desde Torre España. Y esa está tomada desde Torre España. Qué bonito, ¿eh?
Sí.
¿Qué preguntaré?
No tengo ni idea.
Pues a ver, esto está tomado entre las 7 y las 8.
Vale.
¿Cuál de ellas está tomada más tarde? Es decir, más cerca de las 8 de la mañana.
Pues...
¡No lo digas! ¡No lo digas! Porque es que se tienen que mojar los oyentes. Hay que votar por alguna.
Bueno, pues ya sabéis que es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis.
Miráis, detalles, luces.
No sé.
No sé, intuición.
Más bien intuición. Y votáis por la que creéis que está tomada más tarde.
Sí, más cerca de las 8 de la mañana.
Muy bien. A la 1 menos 5, como siempre.
Diremos la solución y mientras tanto pues iré contando cómo van las votaciones, que por cierto ya se han animado, están picadísimos, ¿eh?
Ah, sí, sí, pues sí, nada. @ buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, a votar.
No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el fuego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. Mientras caminaba silbando una...
Hemos elegido esta porque seguramente es la canción más animada que tiene José Luis Perales, que hoy cumple 77 años.
Pasa un minuto de las 10 y sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un martini, viste cimarrón. Mientras vuela es un pequeño Superman, un campeón que perderá para enseñar una lección y quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un martini.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos Copa, Supercopa y baloncesto. Menú completo desde las 7 de la tarde en el partido de la onda.
Primero, con el clásico en la primera semifinal de la Supercopa femenina. Barcelona-Real Madrid. Es la antesala del Betis Fuenlabrada de baloncesto.
El plato fuerte, el duelo de octavos de final de Copa. Real Sociedad. Atlético de Madrid, el primer examen para el Cholo tras su eliminación de la Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los pacientes en urgencias y emergencias han aumentado cerca de un 50% en esta ola de la epidemia. Lo que no ha aumentado es la plantilla de sanitarios que los atiende, más bien ha mermado con las propias bajas. Los que siguen trabajando están agotados y, por lo tanto, estamos viviendo una situación complicada para ellos y para quienes en algún momento podamos requerir un servicio de urgencias o de emergencias. El doctor Tato Vázquez Lima es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer saludarle.
Lo mismo le digo. Es verdad que hemos dicho que si hablamos de Omicron, porcentualmente las personas que están necesitando acudir a las urgencias o que están necesitando emergencias son menores, porcentualmente. Pero en números absolutos, doctor, y yo creo que esto nos tiene que quedar a todos muy claros, estamos hablando de un número de personas que son las mismas o más que no las anteriores. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
Sí, esto es lo correcto. El dato que usted está dando, sobre todo, es el dato de hospitalización y UCI, que porcentualmente es menor que en otras olas. Pero claro, si usted lo calcula en números absolutos, claro, el 1% de 1.000 siguen siendo 10, igual que el 10% de 100, que era lo que ocurría antes. Es decir, como los números son tan elevados, el porcentaje de los pacientes que se hospitalizan sigue siendo alto. Hay que tener en cuenta otra cuestión, que los pacientes requieren ser valorados para tomar una decisión de si ingresan o no ingresan. Y eso es lo que nosotros hacemos, es decir, por eso tenemos una carga asistencial tan llamativa durante estos días, ¿no?
Bueno, a eso hay que sumarle además las bajas que estarán teniendo ustedes, como en todos los gremios.
No tenga ninguna duda, nosotros tenemos bajas en nuestros servicios, todos los servicios están sufriendo ello, y lo cubrimos básicamente con nuestros equipos, es decir, lo que hacemos es duplicamos, triplicamos turnos o lo que sea necesario, porque al fin y al cabo nosotros somos un servicio puramente asistencial, tenemos que atender a nuestros pacientes, no podemos hacerlo de ninguna otra manera, y es nuestro deber con la población, pero bueno, claro, la situación tiene un límite físico, claro, y psíquico, yo diría, ¿no?
Claro, de cualquier forma, duplicar turnos o triplicarnos o estar 24 horas sin dormir, como sé que les ha ocurrido a ustedes un montón de veces, no es bueno. O sea, no es bueno ni para ustedes ni tampoco para los pacientes.
No tenga ninguna duda, llevamos tiempo anunciando el problema que ocurriría con los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias y emergencias son el segundo colectivo más importante a nivel médico y de enfermería en el Estado. Y deberíamos consolidar claramente estas plantillas, darle fuerza y garantizar su futuro, que seguro que nos ha escuchado más de una vez, que pasa nada más que por especializar este sector y profesionalizarlo con carácter definitivo. Pero, como muchas otras cosas, en vez de anticiparnos a los problemas que podemos tener, hemos esperado a que nos lleguen y luego nos lamentamos de lo que ocurre, ¿no? Creo que deberíamos tener una mente un poco más planificadora y estratégica, más que esperar a que los problemas lleguen y luego decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No?
Doctor, ¿es cierto que la especialidad concreta de urgencias y emergencias no existe como tal en nuestro país?
No, no existe en nuestro país, con lo cual genera un problema añadido. No tenemos una garantía de recambio para nuestros profesionales porque no formamos a ningún especialista en urgencias. Entonces, ¿de dónde nos nutrimos en nuestros servicios? Nos nutrimos de otras especialidades, con lo cual generamos un problema añadido en esas especialidades. Para que me entienda, muchos de los médicos que trabajan en mi servicio proceden de medicina de familia o de medicina interna, con lo cual les genera un agujero en los recursos para atención primaria. Lo razonable sería que yo pudiese formar a mi colectivo y tuviese un recambio garantizado en mi servicio o en los servicios de urgencias de este país. Añadiendo además una cuestión más.
Sí.
Cuanto más experto sea un profesional que atiende una patología grave, tiempo dependiente, que condiciona la vida, mejor es para el paciente, mejor es para el ciudadano. Bueno, esta situación solo ocurre en España, Portugal y Chipre. Uh-huh. En el resto de Europa este problema está resuelto desde hace muchos años. Pero bueno, lo que le decía, vamos por detrás, ¿no?
Uh-huh. Pues esperemos que esto se solucione pronto, porque parece de toda lógica, desde luego. Bueno, ¿cómo puede ser un día como el de hoy para un médico de urgencias?
Pues habitualmente, digamos que un día como el de hoy para un médico de urgencias se divide en dos partes, en casi todos los servicios. Una parte que llamamos zona COVID o zona respiratoria, en donde hay que equiparse con un EPI completo y ver a los pacientes que entran con clínica respiratoria en esa zona. Normalmente es un trabajo cansado, porque llevar un equipo de protección individual con gafas, mascarilla, etcétera, durante 8 horas suele ser bastante incómodo y uno suda bastante, para que nos entendamos. Y luego tenemos el otro circuito, donde atendemos todas las patologías que no son sospechosas de ser respiratorio, ¿no? Ahí atendemos desde los accidentados de tráfico, pasando por algún síndrome coronario, dolor torácico que vemos, insuficiencias respiratorias muy frecuentes en esta época del año, por supuesto las patologías no COVID, que hay que seguir atendiéndolas,
claro,
pues como son los ictus, las infecciones urinarias, los dolores abdominales, etcétera, que por supuesto seguimos atendiéndolos porque es nuestra misión y para eso estamos, ¿no? Bastante trabajo, le puedo garantizar.
Me lo estoy imaginando. ¿Cuánto es un turno, cuánto sería un turno, digamos, normal o normalizado de un médico de urgencias y qué turnos están haciendo ustedes?
Los turnos en España no están regulados en los servicios de urgencias porque al no existir, digamos, una regulación interna vía especialidad, cada servicio lo organiza a su manera. Habitualmente un médico de urgencias trabaja una media de entre 180 y 200 horas mensuales, pero se ha llegado a dar durante la pandemia situaciones de hacer hasta, pues mire, le digo, 12 horas, 12 turnos de 24 horas en un mes.
Madre mía.
Eso supone unas 280 horas en un mes. Es, bueno, absolutamente exagerado. Pero es que no queda otra. Nuestras plantillas en general no están consolidadas. En el momento que tenemos bajas, y aparte están rescindiendo algunos contratos, pues tenemos que cubrirlo con lo que tenemos. Y es lo que nos queda. ¿Qué pasa? Que evidentemente eso repercute en todo. Repercute en la capacidad de rendimiento que tengas. Y también, quiera o no, después de 2 años... la mente también se cansa. El grado de burnout, de queme que hay entre los profesionales de urgencias, queme le llamamos en genérico, pero sí, la enfermedad es el burnout, ¿no? El profesional quemado es muy elevado, ronda el 35-40%.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántos médicos pueden estar trabajando ahora en urgencia y cuántos se necesitarían? Es decir, ¿habría que duplicar la plantilla o un 10% más? ¿Qué cálculo hacen ustedes aproximado?
Mire, profesionales en urgencias aproximadamente en España hay unos 20.000 aproximadamente trabajando en servicios de emergencias, para que nos entendamos, SAMU, SUMA, y servicios de urgencias hospitalarios a nivel de toda España. Más que las plantillas en sí, lo que sí se necesita es consolidar estas plantillas.
Yeah.
El índice de temporalidad en los servicios de urgencias es aproximadamente de un 50% y en algunas comunidades superior a eso. Esto es intolerable, sinceramente. Y lo más preocupante es lo que le comentaba antes, garantizar que los que ya vamos, perdón la expresión, talluditos,
sí,
tengamos un relevo generacional de gente perfectamente formada. Uh-huh. Eso solo se garantiza de una manera, creando plazas MIR anualmente que se dediquen a esto. Eso, claro, es lo que le comentaba antes.
Claro, porque actualmente, doctor, ¿cómo se forma un urgenciólogo?
Pues un urgenciólogo se forma haciendo otra especialidad y luego en base a su voluntarismo, aunque parezca sorprendente. Sí. Es decir, cuando llega a un servicio de urgencias, ve que su especialidad de partida no le llega para atender las urgencias habituales que condicionan la vida de los pacientes, pues se hace cursos por su cuenta. Pero claro, esto no es una formación reglada ni homogénea. Cada cual se hace el que considera oportuno. Y lo que llevamos tiempo diciendo es que esa formación debería ser una formación regulada y exactamente igual para garantizar que la asistencia a un paciente en Barcelona, en Madrid, en Coruña o en Málaga fuese exactamente igual, porque el que le está atendiendo al otro lado es un especialista que se ha formado de una manera, ya le digo, homogénea y uniforme. Uh-huh. Hoy por hoy, los profesionales que trabajan en los servicios de urgencias y emergencias se forman por su cuenta, de manera voluntaria e intentando pues adquirir el mayor grado de competencias, pero no existe un reconocimiento de una formación reglada en este país.
Me parece asombroso. ¿Cuáles son las razones que les dan a ustedes para no arreglar esto? Porque supongo que lo habrán pedido muchas veces.
Lo hemos pedido en numerosas ocasiones. La propia Unión Europea de Médicos Especialistas, que lo tiene regulado en todos los países, también lo ha pedido. Lo ha pedido los defensores del pueblo, lo han solicitado en el año 2015, un informe sobre todos los servicios de urgencias y emergencias. Las razones, como en este país, a veces son un poco oscuras. Es decir, no sabemos exactamente cuál es el motivo que lleva a que no se tome una decisión que parece muy razonada, ¿no? Yo creo que a veces es una cuestión de compromiso, de sentarse y decir, bueno, tenemos que afrontar esto y planificarlo, no dejarlo ir de manera continua. Y yo creo que la pandemia lo que ha demostrado claramente, bueno, pues hasta la pandemia más o menos iba solucionando el problema de las urgencias y emergencias, pero la pandemia ha tensionado de manera enorme las costuras. Y creo que llega el momento de un gran pacto de Estado por la sanidad y particularmente en el tema de urgencias y emergencias de buscar una solución definitiva a este problema.
Pues parece que sí, doctor, porque el trabajo de los urgenciólogos, de los médicos y del personal sanitario que nos atiende cuando tenemos una urgencia o una emergencia es esencial. ¿Qué pasaría si ustedes dejasen de hacer ese trabajo? Quiero decir, si parasen las urgencias y las emergencias. Me imagino que el colapso absoluto del sistema sanitario.
El otro día un pequeño vídeo que me pidieron desde mi sociedad que hiciera, se lo planteaba el presidente del gobierno. Ojo, quiero dejar claro una cuestión. Esto no es que estemos planteando ni una huelga ni nada. Nuestra misión es atender a los ciudadanos y era que nos debemos. Pero si no tenemos recambio generacional, y si aún encima nos vemos sometidos a bajas y a turnos absolutamente intolerables, sin ninguna garantía de recambio, esto va a ocurrir. Pues, ¿qué ocurriría si un servicio de urgencias cerrara? Imagínese usted.
Yeah.
Es decir, el colapso absoluto. No tendría a nadie a quien dirigirse en caso de que tuviese una patología. Pero más serio todavía. Imagínese que usted tenga algo verdaderamente grave que condicione su vida y que no haya un servicio un sábado a las 4 de la mañana que pueda prestarles asistencia. Porque de lunes a viernes todos hay una disponibilidad de recursos bastante potente, digamos, en todo el ámbito sanitario. El problema es a partir de determinados tramos horarios y, como nosotros decimos, siempre estamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo creo que si los servicios de urgencias cerrasen durante 4 horas, respondiendo a su pregunta, se colapsaría el sistema sanitario.
Bueno, pues que vaya tomando nota quien lo tenga que tomar y a ver si solucionamos esta cuestión en la que estamos totalmente al margen de lo que ocurre en Europa, donde los médicos de urgencias y emergencias se especializan en eso, existe como especialidad médica y no como aquí, que están ustedes cubriendo pues todos los agujeros que podemos encontrar y más, cosa que les agradecemos muchísimo los ciudadanos porque nos tranquiliza mucho cuando vamos a unas urgencias o necesitamos una emergencia, que estén ustedes ahí siempre es una garantía y es una tranquilidad para todos. Así que le agradezco muchísimo, doctor Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, primero que estén ahí ustedes todos y segundo que haya estado usted este ratito con nosotros. Que tengan muchísima suerte.
Le agradezco sus palabras y no tenga ninguna duda. Nuestra misión va a seguir siendo atender a los ciudadanos y para eso estamos. Esta es nuestra función. Lo que nos gustaría a todos es garantizarla para un futuro. Creo que sería bueno para toda la población y para todo el sistema sanitario. Y gracias por recoger lo que creo que es algo de justicia para todos.
Bueno, pues seguiremos pendientes de este tema a ver cómo va evolucionando. Doctor, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias. Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ayer por la tarde las asociaciones de autónomos se reunieron con el ministro José Luis Escrivá para seguir negociando algunas de las modificaciones que propone el gobierno y que afectan a todos los trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, estamos hablando de reformar la cuota actual fija que pagan los autónomos. En estos momentos es de 294 euros al mes. Bueno, pues se intenta, o por lo menos esa es la intención, de pasar a una cuota progresiva en función de los ingresos, que es algo que por otro lado vienen demandando las asociaciones de autónomos. Bueno, hoy en el Buenos Días Madrid queremos saber qué sensación han sacado de esa reunión las diferentes asociaciones de autónomos, porque no todas se sentaban en la mesa con la misma actitud. Por ejemplo, tenemos con nosotros ya a Eduardo Abad, que es presidente de UPTA, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Señor Abad, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Bueno, así de entrada, ya sabemos que este tipo de negociaciones requiere muchísimo tiempo, que esto no consiste en sentarse en una mesa, llegar a un acuerdo y levantarse y marcharse, que más quisiéramos todos, ¿no? Pero ¿cuál es esa sensación que ha sacado usted después de reunirse ayer con el ministro y con otros compañeros de otras asociaciones?
Bueno, la verdad es que ayer no fue precisamente uno de los días en los que podemos decir que hemos hecho el trabajo para el que se nos ha sido convocado. Desde luego, nuestra organización sí lo ha hecho, puesto que nosotros llevábamos un documento perfectamente estructurado, un documento en el que dábamos respuesta al documento que nos había remitido el gobierno el pasado viernes, en el que desarrollábamos completamente, bueno, pues este sistema de tramos de cotización, en el que la mayor parte de los autónomos de nuestro país, 1.400.000, bueno, pues están en una situación de fragilidad económica, puesto que son autónomos que apenas llegan a tener rendimientos netos por encima de los 18.000 euros. Y por lo tanto, para este importantísimo número de autónomos, nosotros habíamos y hemos fijado, bueno, pues las condiciones de unos tramos de cotización lo suficientemente bajos para hablar de devolver la justicia contributiva a un sistema que ha dejado de ser un sistema justo, puesto que, como todo el mundo sabe, bueno, hoy, tal cual está el sistema de cotización, un autónomo que tiene un pequeño establecimiento en cualquier pueblo o ciudad de nuestro país tiene la misma obligación de cotizar que el notario que tiene la notaría en el centro de una ciudad. Uh-huh. Y por lo tanto, pues evidentemente nosotros lo que tenemos es que modificar de arriba a abajo un sistema que ya ha dejado de ser un sistema válido, un sistema que lleva casi 50 años, no nos olvidemos, que es el actual RETA, y para eso nos han llamado y para eso, actuando en responsabilidad y haciendo uso de la misma, pues bueno, las organizaciones debemos de ir con una actitud, pues que es una actitud negociadora, y para eso hemos ido, y desde luego nuestra organización ha cumplido sobradamente el objetivo de poner encima de la mesa, pues bueno, lo que te estaba comentando, que es un sistema que, bueno, pues mejora bastante el documento que el gobierno nos ha remitido.
Claro, eso le va a preguntar. ¿Coinciden ustedes más en las propuestas que hay sobre la mesa con las que ha propuesto el gobierno o con las de otras asociaciones que se han sentado en la misma mesa? No están ustedes de acuerdo, con lo cual eso ya es una desventaja a la hora de sentarse y negociar con el gobierno.
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que en el año 2017 el sistema de cotización en función de tramos es un sistema que nosotros ya adelantábamos y que ya estábamos bueno, pues hablando de él en la subcomisión del RETA. Evidentemente la música nos suena bien, no vamos a decir lo contrario. El gobierno ha puesto en marcha bueno, pues un sistema que es bastante parecido a, y tiene bastantes similitudes al que nosotros estábamos proponiendo, y por lo tanto evidentemente está más cerca de una postura de nuestra organización que lejos, ¿no? El resto de organizaciones, bueno, pues algunas de ellas también parece ser que están cerca de la propuesta del gobierno, otras, bueno, pues simplemente lo que hacen es una enmienda a la totalidad sin mostrar, bueno, pues una alternativa lo suficientemente, vamos a llamarle alternativa para poder discutir que el tener encima de la mesa, bueno, pues una posición y una forma de entender esto, pues de otra manera. En definitiva, Eli, aquí de lo que se trata es de mejorar las condiciones de los autónomos. No se trata en ningún caso de hacer política de un tema tan sensible como es una modificación de tal calado, y nosotros lo que queremos es llamar la atención, ¿no? Y poner en marcha, bueno, pues una especie de llamamiento a la calma, que no hay que hacer ruido, que estamos negociando, que es el momento de negociar, que no es el momento de hablar y de insistir en otros temas que no sean precisamente el llegar a acuerdos.
¿Se llegó ayer a algún acuerdo o fue una reunión para quedar cuando se vuelven ustedes a reunir?
Bueno, el lunes llegaremos otra vez iremos otra vez con el ánimo de poder bueno, intentar empezar a cerrar las reuniones con algún tipo de documento que nos pueda llevar a tratar de discutir en plano positivo, sí, y poder evidentemente hablar de cerrar una negociación que es complicada, que nos va a llevar tiempo, pero que tenemos que asumir y tenemos que poner en marcha lo antes posible.
Bueno, pues segunda reunión ya finiquitada, de alguna manera, y ahí fecha para la siguiente, que será el lunes. Veremos a ver qué es lo que va ocurriendo, porque como muy bien dice, señora Abad, esto va para largo. Que nadie se llame a engaño, esto va a durar todavía unos cuantos meses en el mejor de los casos. Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, le agradezco mucho que nos haya atendido entre AVE y AVE y que tenga usted un día estupendo.
La verdad es que hoy sí que es un día de estos que voy corriendo a todos los sitios y nada, yo encantado de estar con vosotros como siempre. Un saludo cordial.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues otra de las organizaciones que se reunieron ayer con el ministro Escrivá es ATA. La postura no es exactamente igual que la de UPTA. Tenemos ya con nosotros a Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Pues le voy a preguntar lo mismo que a su compañero, así de entrada. ¿Qué impresión sacó usted ayer después de la reunión con el ministro Escrivá?
Bueno, la reunión no fue con el ministro, ¿no? Yo no estuve en la reunión, estuvieron los negociadores de ATA, de CEO y de CEPYME, por nuestra parte. Y bueno, pues poco varió de la reunión del primer día. Es decir, el gobierno ha presentado una propuesta que es inasumible para los autónomos y que llevaría a la ruina a muchos autónomos. He escuchado ahora al presidente de USTA que dice que la propuesta le suena, la música le suena bien. Hombre, a mí no me puede sonar bien, ni mucho menos, que a 1.800.000 autónomos le suban la cuota un 20% el año que viene, 700 euros más, ni que a 1.800.000 autónomos, más de la mitad de los autónomos, puede sonarle bien la música que en dos años le suba la cotización un 40%. Es decir, 700 euros en el año 2023 y casi 1.400 euros más de lo que pagan hoy a la Seguridad Social en 2024. Y esto parte todo de una falacia, de una mentira. Es que esto es para mejorar las prestaciones de los autónomos.
Sí.
Pero a día de hoy, el autónomo que quiera en España puede cambiar su base de cotización. No tiene que cotizar en el mínimo. Puede subir su base de cotización y cotizar por la base máxima. Lo que tiene que preguntarse la Seguridad Social y aquellas organizaciones que apoyan esta propuesta, ¿por qué no lo hace? Que es que no podrán, lo desconocen. Pero ayer el ministro nos dice que 2 de cada 3 autónomos va a cotizar menos. Pero a su vez que esto va a mejorar las prestaciones. En una de las dos cosas falta la verdad.
Ya.
Señora, si 2 de cada 3 autónomos va a cotizar menos, menos cotización, pues no puede haber más prestación.
En esta negociación, que va a ser larga, me imagino, esto no se resuelve de un día para otro, por mucho que el ministro diga que ya hubo un acuerdo previo en el mes de junio, pero bueno, esto parece que va a ser largo. En esta negociación, señor Amor, ¿no es un inconveniente que las distintas plataformas y asociaciones de autónomos no vayan todas con el mismo paso?
Bueno, mire, es que nosotros entendemos que hay que bajar la cotización a los autónomos, pero no desde el año 2023. Esto ya lo reclamábamos con el gobierno de Rajoy y con el gobierno de Zapatero, que aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al SMI tienen que pagar menos. Y que desde luego hay que facilitar para que los autónomos adecúen de forma voluntaria su cotización a sus ingresos. A día de hoy, la Seguridad Social nos impide a los autónomos mayores de 48 años, que somos la mitad de los autónomos, cotizar por una base superior a 2.000 euros. La mitad de la base máxima. O sea, es la propia Seguridad Social la que nos está impidiendo a la mitad de los autónomos adecuar hoy nuestra cotización a nuestros ingresos de forma voluntaria. Entonces, yo entiendo que a esto se ha llegado, que no es nuevo, de esto se lleva hablando muchos años. Lo que pasa es que diferentes gobiernos, secretarios de Estado de Seguridad Social, han descartado esto por inviable. Y bueno, el empeño de algunas organizaciones que se quedan con el titular, pero yo no sé cómo explicarle a 1.800.000 autónomos
y llevo en esto muchos años, yo no sé cómo explicarle a esos autónomos que la cotización va a subir un 40% en dos años. Y además le digo una cosa, voy a trabajar porque eso no sea así, porque me parece arruinar a los autónomos, castigar al país y castigar al sistema productivo. Yo entiendo que UTA y otras organizaciones, pues le parezca bien que un autónomo que facture o que tenga un rendimiento de actividad económica de 48.000 euros,
sí,
pague dentro de nueve años cuatro veces lo que paga ahora. Pero yo es que esto, les voy a decir una cosa, no lo voy a apoyar. Pero ni lo voy a apoyar, ni desde luego, en la medida de lo que nosotros podamos, no lo vamos a permitir, por mucho que se empeñe UPCA, se empeñe quien se tenga que empeñar.
En fin, pues así están las cosas. Nos decía el señor Abad, el presidente de UPCA, que el próximo lunes hay una nueva reunión, que tenemos la sensación de que la de ayer no sirvió demasiado más que para fijar la próxima reunión. Bueno, no sé si esto se va a prolongar durante, bueno,
lo primero,
durante meses.
Lo primero
nos reunimos
tiene,
para ver cuándo nos reunimos, ¿no?
Lo primero que tiene que hacer el señor Escrivá y el Ministerio es también consultar a los partidos políticos. Porque los partidos políticos que obtuvieron consenso en el Pacto de Toledo, ante esta propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno, pues ya se han pronunciado. Y lo más bonito que han dicho es que es un hachazo a los autónomos. O sea, lo que no puede pretender es que nosotros vayamos a una mesa de negociación, que nosotros intentemos llegar a un acuerdo, mientras que los partidos políticos pues digan que esto no les gusta. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no?
Ya. Pues en fin, señor Amor, veremos cómo están las cosas. Yo creo que tenemos ya más o menos un mapa bastante exacto de cuáles son las posturas de cada una de las partes, o por lo menos de algunas de las partes, de las más importantes. Esperemos que en algún momento se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que sea siempre beneficioso para la mayor parte de los autónomos, que recordemos que luego tienen un montón de gastos que no se pueden desgravar. Es verdad que ponen en juego su propio patrimonio, la mayor parte de ellos. Claro.
Eso es lo primero que tiene que aclarar el gobierno, que para eso una de las reuniones que se ha convocado o se va a convocar es con la agencia tributaria, porque nosotros no hemos presentado propuestas. Pero ¿cómo vamos a presentar propuestas si todavía no tienen claro lo que denominan ingresos reales?
Pues en fin, ahí están de momento esos mimbres con los que se supone que hay que hacer en algún momento un canasto. Así que, señor Amor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias, Eli. Un saludo.
Un abrazo, como siempre.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos Copa, Supercopa y Baloncesto. Menú completo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda.
Primero, con el clásico en la primera semifinal de la Supercopa femenina. Barcelona-Real Madrid. Es la antesala del Betis-Fuenlabrada de baloncesto.
El plato fuerte, el duelo de octavos de final de Copa. Real Sociedad, Atlético de Madrid. El primer examen para el Cholo tras su eliminación de la Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Lo que hoy es el Corte Inglés de Callao y antes Galerías Preciados, fue en 1924 un hotel que la prensa describía como una verdadera joya de belleza y arte. 10 pisos de altura, con 200 habitaciones con baño, calefacción y hasta con teléfono con el que llamar incluso a provincias. Desde América llegaron electrodomésticos muy novedosos. Por ejemplo, se lavaba la vajilla en unos cajones especiales donde los cacharros permanecían quietos mientras unos chorros de agua hirviendo llegaban a todas las superficies. Era el novedoso sistema Crescent. Y tenían además el autofrigor, o lo que es lo mismo, una máquina con la que hacer hielo y helados. Tres meses después de su inauguración, el Spiderman de la época, el atleta portugués Néstor López, escaló su fachada sin ningún tipo de ayuda. Y allí, por ejemplo, se alojó Ernest Hemingway, y es que fue sede de los corresponsales extranjeros durante la Guerra Civil. Finalmente, 40 años después, en 1962, Galerías Preciados compraría el inmueble y decidiría derribarlo sin más. La joya arquitectónica se convertía en un simple edificio de ladrillo rojo.
Yo creo que es un buen momento para echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana Carlos Honorato cuelga en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy, complicado.
Está complicado.
Perdona que te diga,
es
hoy
difícil.
Te has pasado un poquito.
Sí, bien. Pero es que ayer fue muy fácil. Entonces,
¿sí?
Ayer perdí, hoy tengo que ganar o al menos empatar, ¿no?
Bueno,
cómo
vale.
Irá la cosa. Pero en todo caso, está en mano de los oyentes, como todos los días. En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, uno se fija arriba del todo, está en el perfil ahí fijado, un hilo que llamamos el reto. Hay una foto con tres instantáneas de esta misma mañana.
Uy, qué bonito, instantánea.
¿A que soy antiguo? Entre las 7 y las 8 de la mañana.
No, eres culto.
Tomadas por las cámaras del Ayuntamiento de Madrid.
Carlos,
y lo que hay que averiguar,
favor, danos una pista.
Venga, voy a dar una pista. O es la A, o es la B, o es la C. Una de las tres
¿Qué
es.
¡Qué bonito, Carlos!
Bueno, lo que preguntamos, ¿cuál es la que está tomada más cerca de las 8 de la mañana? Entre las 7 y las 8 están tomadas las tres. ¿Cuál es la que está tomada más tarde, más cerca de amanecer? ¿La A, la B o la C?
¿Y cómo va?
A esta hora, la B y la C están empatados con el 37,5%.
Bueno.
O sea,
bien,
que son las
bien,
que están
bien,
peleándose.
Bien.
Y la A tiene el 25% de las...
Bueno, ahí va, en la cola.
Bueno, pero puede dar la vuelta, porque hay mucho movimiento, hay mucho pique, ya lo estoy notando.
No, y mucho tiempo por delante todavía,
bueno,
para votar,
hasta
la 1:05.
Sí.
Bueno, podemos votar con tranquilidad, podemos analizar...
Mirar
de todos los ángulos.
Claro, y además que son estampas que están tomadas en sitios muy céntricos. La primera está...
Como si eso tuviese algo que ver.
No, pero hay que fijarse en las luces. En la primera es la Puerta de Alcalá, desde el lado de Serrano. La otra es en el Puente de Ventas. Más o menos te puedes hacer alguna idea por los... Bueno, no sé. Y la tercera desde Torre España. Que no,
idea.
Que no sirve, ¿no?
Que no. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Entráis en @buenosdiasom, observáis las fotos, pensáis, pues tiene razón Carlos, o aquí no se ve absolutamente nada, pero votáis.
Sí.
Votáis por la que creéis de las tres fotografías que ha sido tomada más tarde,
eso
más
es.
Cerca de las 8.
Sí, esa es lo que vamos buscando. Y nada, y a la 1:05 prometemos que diremos exactamente a qué hora está tomada cada foto y veréis cuál es la que es más... cercano a las 8.
Pues dicho queda, ahí está el compromiso de Carlos Honorato, que se va rápidamente a seguir sumando porcentajes, que
voy,
le encanta.
Voy, a contar.
Dale que te pego. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta luego. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Qué buen momento para escuchar juntos las noticias, informarnos bien de lo que pasa en el mundo, en nuestro país y en nuestra comunidad. Y después retomamos los de las 10 del Buenos Días Madrid.